40 años con las personas defensoras de derechos humanos.
Contra la desigualdad.
Por la no violencia.
Contra la opresión.
Por la educación y la transformación social.
Voces de la tierra.
Voces de la tierra.
Voces de la tierra.
Defensoras del territorio y los derechos humanos en Latinoamérica.
En colaboración con Brigadas Internacionales de Paz.
Nuestro enlace con esas voces será Laura Casielles, que está recién llegada de Barcelona de recoger la mención especial de los premios Ondas que recibió el año pasado el podcast De Eso No Se Habla, dirigido por Isabel Cadenas, del que Laura también forma parte. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Javier.
Ayer tuvisteis la ocasión de recoger lo que no pudisteis recoger el año anterior.
Efectivamente, ya nos encontramos de nuevo, por fin.
Bueno, bienvenida a esta tu sección.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Y además no vienes sola.
Pues no, vengo de la mano de las Brigadas Internacionales de Paz, como escuchábamos. Es una organización que nació hace ya 40 años para acompañar a personas que defienden derechos en lugares complicados.
Hay que contar que estas brigadas están presentes en el terreno, al lado de las comunidades, en lugares como Honduras, Nepal, Kenia.
Exactamente, y lo que nosotros vamos a hacer es contar sus historias. En esta primera toma de contacto, por ejemplo, nos vamos a un lugar en el que dentro de unos días se celebra un aniversario que tendría que ser alegre.
Estoy convencida de que el acuerdo para nosotros ahí en región no cambió en nada, antes al contrario.
Cada vez de uno escuchar hablar de paz, estamos agudizando el conflicto armado, más amenaza, muerte.
En este momento me encuentro amenazada nuevamente, incluso creería yo con más persistencia.
Acuerdo de paz, esto me suena a Colombia, que está cerca de un aniversario importante.
Justo, Javier, ahí nos vamos. El próximo 24 de noviembre se cumplen 5 años de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC, que ahora es un partido político. Pero como acabamos de escuchar, lo de la paz siempre es un poco relativo. No se han terminado los asesinatos, los desplazamientos forzados, las amenazas que se dan sobre todo en las zonas más periféricas del país, donde vive sobre todo gente indígena, campesina y afrodescendiente.
De hecho, solo en este año se han registrado, atención, 77 masacres en todo el país con 279 víctimas.
Sí, son fruto de la disputa por el control territorial que siguen manteniendo grupos armados ilegales. Algunos de estos grupos son herederos del paramilitarismo de extrema derecha, que a menudo tiene relación también con el narcotráfico, y otros son disidencias de las FARC o bien lo que queda de la guerrilla del ELN, que es la más antigua en activo en todo el continente.
Y estas disputas, claro, afectan a la población civil y sobre todo a los defensores y defensoras de derechos humanos. De hecho, el año pasado fueron asesinados 177 de estos activistas.
Muchos defensores de derechos humanos, líderes sociales, están amenazados. Entre eso, pues estoy yo, Argemiro Bailarín.
Argemiro Bailarín es un dirigente indígena de la región del Bajo Atrato, en la zona oriental del país, donde viven 9 comunidades de la etnia Embera. Es una de las zonas más afectadas por esta situación, porque su importancia geoestratégica lo hace ser así de importante. Limita con Panamá y está cerca del puerto más grande de Colombia con salida al Pacífico, que es el puerto de Buenaventura.
Una zona con una gran riqueza natural que muchas empresas quieren explotar. Hay bananeras, hay madereras.
Exacto, es la clásica maldición de tener unos recursos codiciados. En este caso, el problema llegó por el cobre.
Entonces sabemos si hay una explotación de mina a cielo abierto, va a haber contaminación del medio ambiente, contaminación de recursos hídricos, va a haber militarización, va a haber desplazamiento forzado de las comunidades, va a haber señalamientos, homicidio, prostitución, pérdida de nuestra identidad cultural.
Todo eso viene pasando hace ya un tiempo largo. Desde 1975 lleva intentando hacerse con la explotación de esa zona una transnacional, la empresa Muriel Mining Corporation.
¿Intentando o consiguiendo, Laura?
Pues medio medio. En principio solo está haciendo prospecciones, aunque hace una década ya intentó una explotación ilegal de la zona y de hecho tuvo hasta que cambiarse de nombre después de algunos problemas legales. Ahora se llama Minera Cobre SAS. Pero de momento el objetivo se le resiste precisamente gracias a la oposición de la comunidad.
A ustedes, de pronto, al hombre blanco, a los mestizos, a los no indígenas, el territorio se ve como un objeto de negocio. Y para nosotros es al contrario. En la ley de origen es que el territorio es nuestra madre, entonces la madre, yo, ¿cómo voy a negociar mi madre? ¿Cómo voy a vender mi madre?
Qué buena pregunta la que hace Argemiro, vender a la madre. Dicho así, es intolerable.
Y sin embargo es justo lo que está pasando.
Entonces esa empresa nos está fragmentando por plata, porque están ofreciendo platica a los gobernadores y a líderes del resguardo, entonces hay
fragmentación. Les fragmentan con plata, porque, o sea, les dividen comprando a los que mandan.
Pues sí, y así es como se ha ido recrudeciendo la tensión. Ya ha habido incluso un asesinato de otro dirigente, Dilio Bailarín.
Y las autoridades no toman medidas.
Pues el caso de esta zona ya se ha llevado al Tribunal Especial de la Jurisdicción para la Paz. Es el llamado caso 004. Pero eso no quiere decir que las autoridades se estén involucrando en la protección de estas personas. Mira, te voy a presentar a otra activista que lo dice más claro imposible.
Nosotros pensamos que incluso que al gobierno no le interesa que se acabe la guerra, porque se acabaría el negocio de las armas. La guerra es un negocio.
¿Quién es?
Es Jani Silva, otra dirigente indígena que está amenazada de muerte por su labor. Y con ella cambiamos de zona y nos vamos al sur de Colombia, a la zona del Putumayo, en la región fronteriza con Ecuador. Allí las comunidades estaban intentando conseguir mejoras en su zona desde finales de los años 90. En la reserva campesina que se llama Perla Amazónica, imagínate cómo debe de ser eso.
Sí.
Personas como Jani allí estaban intentando un modelo de desarrollo que respetase el medio ambiente, pero la cosa se complicó.
El conflicto armado nos detuvo en nuestro trabajo, en nuestro sueño. Estuvimos prácticamente parados casi 10 años por ese conflicto armado y por amenazas hacia el proceso que teníamos.
El trabajo no se pudo reactivar hasta 2011 y para entonces se encontraron con una situación que ya era diferente.
Ya teníamos la presencia de los pozos petroleros o de la empresa dentro de nuestro territorio, ya con algunas afectaciones, como afectaciones a las fuentes hídricas.
Ya habían aparecido los gigantes a quedarse con los recursos.
Exacto, y otra vez esto tiene mucha relación con el conflicto. En la zona de la que viene Jani ha habido mucha presencia de las FARC y de grupos paramilitares como el llamado Comando de la Frontera. Y este Comando de la Frontera tenía tratos con la petrolera en cuestión, la Geopark Limited.
Vamos, que se cruzan allí todos los intereses.
Y lo peor es que además de los intereses empezaron a cruzar también tiros. Y esto, habiendo depósitos de petróleo, trajo nuevos problemas.
Entró el ejército a cuidar las plataformas petroleras y en ese momento la guerrilla también a atacarse mutuamente y fue así como hubieron muchos derrames de crudo que afectaron los humedales, que afectaron las quebradas y por lo tanto afectaron el consumo de agua y las fuentes de agua que habían en la región o en ese sector.
Como un Prestige, pero en el Amazonas y por fuego cruzado.
Tal cual, Javier, ¿cómo no se iban a quejar los defensores medioambientales? Pero ahí empezaron las amenazas.
La primera amenaza que recibí con relación a eso fue un mensaje de texto donde justo en esta época más o menos, en noviembre, diciembre, no recuerdo bien, donde me decían que disfrutara los últimos días de ese año porque para el otro año no lo iba a contar.
Por suerte, Jani, de momento sí que sigue contando años.
Sí, y en que siga siendo así tenemos una responsabilidad muy grande, porque es importante que nos demos cuenta de que estas historias no son ajenas, tienen que ver con todos y con todas nosotras.
Que en el momento que nosotros estemos cuidando un bosque, que estemos recuperando especies, no lo estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo por todas esas vidas que están en toda parte.
Hay que recordar que la Amazonía es el pulmón del mundo, así que personas como Jani o como Argemiro la están defendiendo para todos.
Es todo la misma historia, desde la COP en Glasgow hasta la selva amazónica.
Es una cuestión ilógica que mientras estén hablando de proteger el ambiente, mientras estén hablando de la importancia de evitar el calentamiento global, de evitar todo este tema de deforestación, no estén garantizando a los que le estamos apostando precisamente a eso.
Proteger a los que están protegiendo el planeta, porque además las amenazas que sufren no son broma. Hemos visto casos famosos como el de Berta Cáceres, pero es que cada día mueren activistas en todo el mundo. Con esa apuesta de defensa nos quedamos. Laura, gracias por traer esta historia.
Muchas gracias y sobre todo a estos compañeros y compañeras que se ponen en riesgo para cuidar de la casa de todas. Esto ha sido por hoy Voces de la Tierra.
Gracias, Laura, por contarnos la situación de los que defienden lo que es de todos, la naturaleza y sus recursos. Nos encontramos de nuevo en un mes.
Aquí nos vemos, de la mano de Brigadas Internacionales de Paz.
Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Carnecruda.es